Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Cadena COPE en COPE Gran Canaria, hoy desde el municipio de Teror. Ya saben que el Patronato de Turismo, de cara a este otoño, quiere que conozcamos todos los municipios de la isla de Gran Canaria, todo lo que son la gastronomía, los lugares más importantes de nuestra isla. Hoy nos hemos ubicado en Teror. Ya anteriormente estuvo la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez y ahora también los deportes de 2 a 3 de la tarde, donde también conoceremos diversos eventos importantes también que tenemos en nuestra isla de Gran Canaria, como puede ser en la jornada de mañana, que se va a llevar a cabo la vertical, justo aquí, muy cerquita donde estamos nosotros, se va a cabo la salida y también la llegada de esta prueba, que después hablaremos, por supuesto, con uno de los responsables, con Geray González, de lo que va a ser la vertical 2020 de Teror, una carrera de montaña. Por supuesto, de la Bestial Race, que también está ahí a puntito de llevarse a cabo durante esta campaña del año 2020, también hablaremos con su promotor, con Alfredo López. Conoceremos la última hora del windsurf con una de las campeonas del mundo, hay que recordar, Ibaya y Daya Ruano. Vamos a hablar con Ibaya en la jornada de hoy, de todo lo que se espera este año 2020 y, por supuesto, todos los éxitos, ya no solo dentro del deporte, sino también el turismo vinculado, lógicamente, a lo que es el deporte del archipiélago y, en concreto, de nuestra isla de Gran Canaria. Insistimos, es lo que quiere el Patronato de Turismo, que todos conozcamos todo lo que son los rincones de nuestra isla de Gran Canaria, los diferentes municipios y también, por supuesto, la gastronomía, que es fantástica en cualquier municipio que vayamos de nuestra isla de Gran Canaria. Sin olvidarnos de la vela latina, porque hace muy poquito concluyó lo que era la temporada 2020. El pasado fin de semana se llevaron a cabo los dos últimos concursos de este año que se pudieron realizar y ya hubo un fin de fiesta extraordinario. Después nos lo comentará el presidente de la Federación, Bernardo Salón. Y, por supuesto, con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya mañana, a partir de las 5:15 de la tarde, juega en el estadio de Gran Canaria frente al Real Oviedo. Hoy habló el míster Pepe Mel, enseguida lo escucharemos, y también dio lista de convocados de cara a lo que va a ser el partido de la 10ª jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Desde Teror, con un día extraordinario, el Patronato de Turismo quiere que conozcamos todos los municipios, pues Teror es uno de ellos. Pueden venir durante el fin de semana y pasar un rato extraordinario y conocer también la gastronomía de este sitio, este rincón de nuestra isla. Marcelo Cordobés está en los estudios centrales de la cadena COPE. Guillermo Correa Gil en Teror para arrancar lo que es el deporte de ahora ya hasta las 3 aquí en COPE Gran Canaria.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Dos y tres de la tarde, comenzamos con la información del mundo del deporte. La primera parada tenemos que hacer con la Unión Deportiva. Recuerden que mañana hay jornada, lo que va a ser la 10ª de la competición liguera en la segunda división del fútbol español, y Las Palmas recibe al Real Oviedo. Esta mañana habló el míster Pepe Mel de lo que va a ser este partido, esta jornada. Las Palmas viene de empatar frente al Albacete el pasado miércoles. En la jornada de mañana, nuevo partido e interesante para el equipo Gran Canario, porque además recupera a muchos jugadores importantes de la Unión Deportiva Las Palmas, como es el caso de Robert, que por precaución no estuvo en el último partido, Álvaro Lemos, que estaba sancionado y que también va a entrar en la convocatoria, y aunque hay alguna duda, ya han entrenado, el caso de Aitami Artiles, también de Sergio Araujo con el equipo, y veremos si entran o no en lo que va a ser la convocatoria de la jornada de mañana y dentro de lo que va a ser el once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas para este partido. Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva a las 2:15 de la tarde, en sintonía de la cadena COPE, a Pepe Mel. Analiza la actualidad del equipo y el partido de mañana.
Bueno, pues esperemos que van a estar todos bien. Por eso hemos hecho las rotaciones, por eso hemos hecho cambios. Un equipo contra el Castellón, otro diferente en Albacete. Había jugado otro también diferente en Cartagena. Y bueno, pues mañana pondremos seguramente también un once diferente al del otro día. Así que todo eso está hecho para llegar a estos partidos fresco y que no nos pese los continuos partidos que tenemos, ¿no? Todavía nos quedan unos cuantos y hay que hacer las cosas bien. En cuanto a Pejiño, bueno, pues él lleva su trámite y obviamente es pronto. Todavía no ha entrenado conmigo ni un solo día, así que nada, le esperamos tranquilos y que se recupere bien. Bueno, a ver, en cuanto al balón parado, sí, la verdad es que tienes algo de razón. Creo que nosotros, involuntariamente, cuando digo nosotros, digo a lo mejor yo, ¿no? Que soy al final el que hablo con vosotros. Bueno, uno habla después de un partido, viene con las sensaciones recientes y te das cuenta de que una acción, bueno, pues ha hecho que no tengas más puntos que los que podrías tener, ¿no? Pero sí que es cierto, si luego mira los datos fríos, nosotros, si no contamos como balón parado, que lo es, pero no lo cuentas, el punto de penalti, que nos han hecho 3 goles de penalti, nos han metido 4 goles a balón parado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos hecho 2, porque el gol que primero que hicimos en Zaragoza es una jugada preparada para Álvaro Lemos, y hicimos gol, igual que en pretemporada hicimos al Tenerife 2 de balón parado, o incluso la falta de Álvaro Lemos, ¿no? Bueno, pues son jugadas que todos los equipos preparan, y nosotros quisiéramos no llevar esos 4 goles a balón parado, ya te digo, si no contamos los 3 desde el punto de penalti. Pero sí que es cierto que los jugadores saben que es algo que, como otras muchas cosas, que tienes que seguir avanzando, y lo que hacemos es prepararles para ello. La verdad es que estoy seguro que no va a ser un problema en el futuro. Pero sí que tienes razón, quizá incluso yo mismo inconscientemente he podido alimentar eso, ¿no? En cuanto a lo de Pedri, bueno, mira, obviamente para mí es un orgullo, porque yo aposté por un chaval de 16 años que ni siquiera mucha gente de la casa conocía, y me empeñé en llevarle una pretemporada que fue dura para todos y que para él fue genial, y hizo una temporada con 16, 17 años en la Unión Deportiva Las Palmas, curtiéndose en segunda división, pues que ahora le está viniendo bien y que ahora le vale, ¿no? Estoy seguro que cuando crezca muscularmente y se haga más como persona, y muscularmente seguramente le van a poner un trabajo para que crezca, pues va a ser un futbolista muy, muy importante, y de eso tenemos que estar orgullosos todos los que componemos la Unión Deportiva Las Palmas, porque al final él nos ayudó a nosotros y nosotros le hemos ayudado para que tenga una carrera brillante. Gracias a ti. Bueno, pues a ver, los lesionados llevan todos un proceso, y Robert no está lesionado. Robert fue decisión mía darle descanso, porque es un chaval muy joven y que no estaba acostumbrado a esta tanda de partidos, y estaba siendo importante y es importante para nosotros, y decidimos darle descanso. Robert no tiene ningún problema, por lo tanto Robert puede jugar. Aitami también es un jugador muy importante para mí, es un jugador clave porque es mi comunicación dentro del campo y es una extensión mía, y por lo tanto cuanto antes lo tengamos recuperado mejor, ¿no? Obviamente Aitami no tiene 20 años y por lo tanto tenemos que manejarlo bien. Él es un jugador inteligente, es una persona inteligente y sabe, más allá de que todos los futbolistas quieren jugar siempre, sabe que cuanto más esté disponible para el entrenador, más crece el equipo y mejor para todos, ¿no? Así que también esperamos tener a Aitami pronto, sin duda alguna. No, el único que creo que va a ser un poco para largo, quitando a Ledíez, por lo tanto, que ya lo sabéis vosotros, es Pejiño, porque Pejiño tiene esa lesión que cuando se recupere y vuelva a jugar no debe de recaer otra vez, porque entonces sí que sería un problema. Así que él está trabajando bien, está acortando plazos, y lo normal es que más pronto que tarde Pejiño esté entrenando conmigo.
Pues las palabras del míster de la Unión Deportiva Las Palmas, de Pepe Mel, analizando lo que va a ser el partido de mañana. Recuerden, 5:15 de la tarde, frente al Real Oviedo, de las 5. Lo vamos a contar en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra, el antes, durante y después de esta 10ª jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Insistimos que hoy estamos en Teror, el patronato de turismo. Saben que ha sacado para este otoño, recorre la isla de Gran Canaria. Conoce todos los rincones de la isla de Gran Canaria, todos los municipios, lo que son las gastronomía, lo que son las costumbres, etcétera, y hoy nos encontramos justo al lado de la Basílica, haciendo el programa de Deportes COPE Gran Canaria, y anteriormente también pudieron escuchar la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Y tenemos muchísimos temas por delante que analizar, por ejemplo, la Vertical 2020 de Teror, la carrera de montaña que se llevará a cabo en la jornada de mañana. También hablaremos con Ibaya Ruano, con una de las gemelas en torno al windsurf, y sin olvidarnos de la Bestia al Rey, que ya se prepara de cara a lo que va a ser este 2020. 2020 y también con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón, que charlaremos en la jornada de hoy de lo que ha sido el resumen de la temporada, o más bien el final de lo que ha sido esta temporada 2020, el pasado fin de semana, de uno de nuestros deportes autóctonos de la temporada, lo que ha sido las últimas regatas de la competición. 2:10 de la tarde, también tendremos que escuchar, por supuesto, a Porfi Fisac, el técnico del Herbalife Gran Canaria, porque hoy tenemos el derbi en el Santiago Martín. Hoy juega el Iberostar Tenerife contra el Gran Canaria. 2:10 de la tarde. Enseguida continuamos con todo el deporte en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:12 de la tarde, tenemos que seguir hablando del mundo del deporte en un instante. Hablaremos de la Vertical 2020 de Teror, de la carrera de montaña, pero recuerden que mañana tenemos fútbol, 10ª jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español, el partido a las 5:15 en el estadio de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Tal Oviedo. Como siempre, todo lo que ocurra lo contaremos en el antes, durante y después del partido, claro que sí, aquí en la sintonía de COPE Gran Canaria, la cadena COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Real Oviedo en el Estadio de Gran Canaria, en el partido de la 10ª jornada de liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Oviedo. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivir el fútbol juntos, como siempre en la cadena COPE, donde esté la Unión Deportiva Las Palmas, en casa o a domicilio. Toca como local en la jornada de mañana, ya es la 10ª de la temporada actual, 2020-2021. Hoy tenemos también derbi de baloncesto en el Santiago Martín. El Iberostar Tenerife se enfrenta al Herbalife Gran Canaria. Qué diferente uno y otro, cómo llegan tanto el Iberostar Tenerife, que ha ganado todos los partidos y es líder, está invicto en la competición el equipo de Chupidorreta, mientras que el Herbalife Gran Canaria tiene solo una victoria, 6 derrotas y es último actualmente en la competición de la Liga ACB, el conjunto amarillo, y además el partido en el Santiago Martín. Vamos a escuchar a Porfi Fisac analizar el partido de hoy, insistimos, el derbi casi clásico de lo que es la Liga ACB entre los dos equipos canarios, pero del más desigual de los últimos años. Habitualmente siempre el Gran Canaria ha estado luchando por meterse en playoffs por el título en la parte alta de la tabla. Este año es el Iberostar Tenerife el que lidera lo que es la competición. Escuchamos al técnico, a Porfi Fisac.
El equipo un poquito ahora mismo en mejor disposición en todos los sentidos, ¿no? Por juego, por características, creo que ellos han planificado muy bien las cosas, creo que su entrenador ha llevado muy buen ritmo durante todos estos partidos, ha tenido muy buena rotación y creo que esto les hace que esa rotación larga que ellos tienen, pues de alguna manera les hace siempre estar en partidos. Y luego tiene jugadores evidentemente claves, como todos ya conocemos, por el nivel que están mostrando los últimos años, jugadores que es una envidia para la gente joven, pues pues ya no solamente es el tema de Huertas, que sin duda alguna es el principal en estos sentidos, sino Sermadini. Creo que son jugadores que realmente marcan un futuro en Tenerife, pero marcan un futuro en lo que es la liga, en lo que es la liga Endesa, ¿no? Y después hay una serie de gente que ahí cada día progresa, cada día lo hace mejor, tema de Fittipaldo, tema de jugadores como Salin o jugadores como Domerkan, que es un jugador que juega muchísimos minutos. Hay mucha gente que conoce muy bien la liga, que conoce muy bien esta competición, y creo que es justo reconocer que ahora mismo Tenerife es para mí el equipo que mejor y más recursos está teniendo en este inicio de competición, independientemente de que siempre hay los dos grandotes por el medio.
Exacto, tanto el Madrid como el Barça, que son los dos grandes dentro de la Liga ACB, pero sin olvidar que el Iberostar Tenerife es el líder de la competición, además invicto actualmente en la temporada 2020-2021. 2:15 de la tarde, nos encontramos justo al lado de la Basílica, donde vemos además el letrero de la Vertical. Vamos a hablar de lo que va a ser esta prueba, Vertical Desafío de los Picos, aquí en Teror, que va a ser un auténtico éxito, como lo ha sido en los últimos años. Y hablamos con uno de sus organizadores, Geray González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya todo preparado, casi ultimando lo que va a ser la prueba de mañana.
Sí, ya estamos con los preparativos para que mañana aquí entero sea toda una fiesta deportiva. Y bueno, pues muy contentos e ilusionados al mismo tiempo, pues, de poder realizar y organizar una prueba en esta época que estamos viviendo.
Vemos el cartel justo al lado donde estamos nosotros, en la plaza que está enfrente de la Basílica. ¿Esta va a ser llegada y salida o solo llegada?
En este caso es una vertical, comienza aquí en Teror, pero termina en Gariñez, arriba, por encima del Talayo de Nariñez. Y bueno, vamos a ver, es una carrera que tiene 8,5 kilómetros con 1,000 positivos y va a estar muy interesante con el cartel que tenemos.
Las inscripciones, aproximadamente, ¿cuántos van a competir en el día de mañana en la vertical?
Mañana están inscritos 125 corredores.
Está muy bien, ¿eh?
Que saldrán cada 30 segundos, salvo los últimos que saldrán cada minuto porque, bueno, son un poco los que optan al podio. Y se le da un poquito más de margen en la salida.
Cuéntanos un poquito el rutómetro de la carrera que tendrán que hacer los participantes durante el día de mañana.
Bueno, pues el acto comienza a las 4 de la tarde con la recogida de dorsales. Estará escalonada en 3 horas. Y bueno, pues tendrán 3 horas para recoger el dorsal en la casa consistorial, el antiguo ayuntamiento. Y a las 7:30 dará comienzo la primera de las salidas. Saldrán de uno en uno. Y bueno, pues el recorrido básicamente sale desde aquí, desde la plaza de Nuestra Señora del Pino, pasando por todo un sendero espectacular hasta llegar hasta, como decimos, al Talayón de Ariñez, por debajo del Cruz de Tejeda, superando esos 8,5 kilómetros con 1,000 positivos. La verdad que es un recorrido bastante bonito, está espectacular. Lo hemos recuperado hace poquito y, bueno, es una auténtica gozada, ¿no?
Hay que estar bien preparado, ¿no?, para hacer una prueba como esta, como la de mañana.
Sí, absolutamente. No apto para cardíacos, como dice uno por ahí. Pero sí, va a estar bastante bien. Es bastante dura porque es una carrera que, a pesar de ser vertical, que a veces en otras pruebas por ahí de este tipo se camina, en esta no tiene esa pendiente tan cuesta arriba.
Claro, tan pronunciada.
Tan pronunciada quizás, y es una carrera que permite correr bastante, sobre todo a los buenos, ¿no? Entonces va a estar, como decimos, bastante bien con el cartel de chicos y chicas que tenemos para mañana.
Todos los años imagino que también tendrán que mirar el rutómetro. Son diferentes las pruebas. Por ejemplo, este año lo que es el recorrido no será el mismo que el año pasado.
Bueno, en cuanto a esta prueba, es la primera edición que realizamos dentro de lo que es el Desafío de los Picos, que sí, verdad que llevamos varios años organizándola, en el mes de julio, y esta pues pretendía ser parte de la prueba del mes de julio. Lo que pasa que, como la situación estaba como estaba, estuvimos pensando cómo hacerla, y bueno, pues una buena fecha era en octubre, que no había nada programado, y bueno, pues la decidimos hacer en este fin de semana, que es temática, y la verdad que pinta bien. Y lo que a priori era para hacerse en el mes de julio, yo creo que esta llega hasta época del año para quedarse, porque tiene buena pinta, ¿no?
El que se haya inscrito para la carrera a día de hoy, estamos a viernes 31 de octubre, 2:19 de la tarde, ¿sabe cuál es el recorrido? Es decir, ya a esta hora ya sabe cuál es el recorrido de la prueba.
Sí, el recorrido de la prueba estaba desde que abrimos inscripciones. Nosotros subimos el track, lo que es el recorrido, a nuestras redes y a nuestra plataforma de web, para que la gente pueda ir a entrenarla, claro.
Uh-huh. Es decir, que más o menos puede ser lo mismo inscrito de otras temporadas o otros años.
Las verticales tienen un público quizás diferente. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero son gente que le gusta más el tema de subir de las verticales, ¿sabes? Son carreras cortas, explosivas y tiene un perfil de inscripción diferente a las carreras normales. Pero bueno, tenemos nosotros abrimos inscripciones un día y a las dos o tres días ya no teníamos más inscripciones.
Porque tienen un límite de participantes.
Sí, más que nada porque como se sale cada 30 segundos, si metemos a 300 corredores, claro, no salía hasta el día siguiente.
Efectivamente. Y después hablaremos de lo que va a ser el final de la prueba, porque creo que va a estar unido junto a una pequeña fiesta que se va a hacer también con el tema de los finados aquí en Teror, con la entrega de premios, etcétera. Pero al ser la prueba casi nocturna, podríamos decir, ¿no? También tiene otro tipo de dificultad en lo que es esta vertical.
Sí, exactamente. Bueno, casi no, es nocturna porque ya salen a las 7:30 y ya de noche trancada, ¿no? Como decimos, salen de noche y llegan pues arriba sobre las 10:30 y ya estarán empezando a bajar. Tenemos unas guaguas arriba que le traerán aquí al pueblo de nuevo. Y como bien dices, pues en el patio de las oficinas municipales, en el nuevo ayuntamiento, habrá una pequeña fiesta acondicionada con todas las medidas de seguridad. Claro. Con el tema de los finados y también pues con la entrega de dorsales final. Uh-huh. Entrega de trofeos.
Claro, me imagino que para ustedes, los organizadores, los que están preparando la prueba, el momento crucial es, por ejemplo, hoy, más que mañana, ¿no? Tenerlo todos los preparativos, todo bien ordenado y todo el recorrido perfecto.
Claro, es el precarrera, ¿no? El precarrera siempre andas a tope, pues un poco cerrando todo, que no se quede nada por el camino, cuidando todos los detalles, y ahí sí es verdad que nosotros pues hacemos bastante hincapié. Y bueno, ya luego mañana a las 7:30, cuando ya arranca el primero, va prácticamente como que ya dice, bueno, pues ya está todo hecho, ahora que sea el evento, que disfrutemos todos de él, porque al final, aunque nos pasemos aquí bastante tiempo organizando esto, al final el día ese también no solamente lo disfrutan los corredores, sino también los organizadores, ¿no? Y es un día espectacular para nosotros.
¿Los participantes son todos de Gran Canaria, o del municipio de Teror, por ejemplo?
No, tenemos gente de Teror, de la isla, de todas las islas y también de Península, y la verdad es que es un éxito. Estamos súper contentos con la acogida que tenemos, y es verdad que tenemos una base de organización bastante buena con el desafío de los picos, pero sí es verdad que estamos súper contentos, y además este año contamos con DEPA, que es un speaker internacional, está aquí en Teror con nosotros, va a estar mañana pues un poco dándole la salida a todo y amenizando un poco lo que es la salida del evento, y bueno, espectacular.
Me imagino que también mirando la meteorología, no se espera lluvia para mañana, que el tiempo también acompañe, ¿no?
Sí, toda la semana ha estado con esas nubes, un poco también lloviendo, ese chipi chipi, pero hoy amanecía despejado, se mantiene despejado y en principio mañana también lo va a estar. Han anunciado un poquito de calima, pero bueno, que no nos afecta a nivel organizativo. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
Podemos decir que la vertical Desafío de los Picos se ha convertido en una clásica casi de este tipo de carreras.
Sí, bueno, yo creo que Desafío de los Picos es una de las carreras que está en el calendario de muchos corredores a nivel canario y ya empieza a sonar en Península, lo cual pues ya dice, ¿no? Dice de que es una prueba bastante buena y bueno, pues estamos muy muy contentos. El año que viene, si Dios quiere, seremos parte de la Copa de España de carreras por montaña. Lo éramos este año, y, bueno, al final se tuvo que suspender por los motivos evidentes, pero nos han guardado lo que es la Copa de España para el año que viene, y el año que viene pues ya, como decimos, seremos una de las 6 pruebas de la Copa de España de carreras por montaña.
Este tipo de carreras, como es la vertical Desafío de los Picos que se llevará con la jornada de mañana, aparte del Ayuntamiento de Teror, de algunos organismos oficiales, me imagino que también la parte privada tiene mucho que ver para que ustedes puedan tirar para adelante.
Sí, aprovecho el momento que nos ofrecen para agradecer a todos esos patrocinadores y colaboradores que apuestan por nosotros en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo, y sobre todo pues a ellos, ¿no? Gracias, porque sin ellos no se puede sacar esto para adelante. Y también a todos esos voluntarios que están ahí, echándonos una mano en cada cruce, a organizar todo, y bueno, sin ellos absolutamente sería muy, 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 muy complicado pues realizar este tipo de eventos.
Pues Geray González, uno de los organizadores de la vertical de Desafío de los Picos, que se va a acabar en la jornada de mañana aquí en Teror, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Te vamos a decir mucha suerte, pero no, porque va a ser un éxito como en los últimos años, y seguro que va a ser mejor que la de los últimos años, pero que salga todo bien mañana y que lo disfrute todo el mundo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. 2:24 de la tarde. Pequeña parada y seguimos con más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Programación especial otoño en COPE. Recorre Gran Canaria. Descubre la isla con nosotros, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de mano de sus protagonistas, con Javier Benítez y Juan Francisco Cruz. Viernes 30 de octubre, en directo desde Teror. COPE, estar informado.
Patrocina Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:26 de la tarde, seguimos desde Teror realizando los deportes COPE Gran Canaria en la jornada de hoy. Recuerden que hay que recorrer la isla en este otoño. El Patronato de Turismo nos invita a conocer todos los municipios, a disfrutar de lo que es la gastronomía, también de las diferentes costumbres de todos los municipios de la isla de Gran Canaria. Vamos a hablar de windsurf y es todo un honor hablar con Ibaia Ruano, campeona del mundo de windsurf, campeona del mundo de surf a remo. Bueno, estaríamos horas y horas contando el currículum que tiene una de las gemelas Ruano. Ibaia Ruano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estaríamos horas contando tu currículum. Es que no paran de ganar tanto tú y tu hermana, ¿no?
Bueno, sí, son muchos años ahí en el deporte y nada, orgullosa, porque por eso, representando las Islas Canarias en todo el mundo, muchos años y mantenernos arriba, pues ha sido duro, sacrificado, pero a su vez, pues bueno, ha sido increíble, unos años muy buenos.
Sobre todo, Ibaia, porque con 21 años, corrígenos si nos equivocamos, con 21 años ya fuiste campeona del mundo.
Sí, en el 99 ya fue, ese fue el primer año que pudimos completar el circuito mundial, tanto mi hermana como yo, y fue el primer año que nos proclamamos pues campeonas del mundo, desde el 99 hasta el 2018, pues estuvimos ahí, tanto ella como yo, pues compartiendo ese primer puesto.
Son auténticas embajadoras de lo que es el archipiélago en general, Ibaia, diríamos que la isla de Gran Canaria en particular, porque el deporte está unido al turismo, el windsurf evidentemente también, y que ustedes hayan ganado tantos títulos, eso ha sido importantísimo también para la isla de Gran Canaria, para quizás para la parte sur de la isla, pero para toda la isla en general, ¿no?
Sí, el sureste de Gran Canaria, por supuesto, que tiene unas condiciones increíbles para la práctica de este deporte, pero en verano sobre todo, pero bueno, el resto del año podemos, contamos con la suerte de poder desplazarnos a otros lugares como el sur o el norte de la isla, dependiendo de las borrascas y de la dirección del viento, y así que nuestro campo de entrenamiento, por así decirlo, no está solo basado en Puerto Izquierdo, sino en toda la isla en sí, y compartimos muy buenas condiciones, y la verdad es que contentos de poder entrenar en toda la isla.
¿Cuáles son los próximos retos que tienes, Ibaia?
Pues mira, los retos, como este año ha sido un tanto extraño, pues estábamos todos pendientes de cómo evolucionaba todo, pero se ha cancelado el circuito mundial tanto de windsurf como de paddle surf, pero bueno, he mantenido los entrenamientos navegando y haciendo paddle surf. Solo tuvimos el campeonato de España este año de paddle surf en Galicia, y por lo pronto pues seguir entrenando y mejorando pues nuestra condición física y nuestro nivel en el agua para de cara al 2021 pues poder hacerlo lo mejor posible.
todo el mundo se nos viene a la cabeza cuando hablamos de surf o de windsurf, se nos viene a la cabeza primero Hawái o el Caribe, pero sin embargo Pozo Izquierdo, me imagino que tú lo debes saber mejor que nadie, Pozo Izquierdo, estamos hablando de uno de los mejores lugares también de windsurf y de surf en general, ¿no?
Así es, Pozo Izquierdo, lo bueno de este lugar es que tenemos vientos muy constantes con los alisios y es un viento asegurado. Muchos turistas vienen de fuera pues a navegar en esta playa y son condiciones, pues tenemos de todo, ¿no? De viento fuerte a viento flojo, olas pequeñas, olas grandes, y la verdad es que es para todos los niveles. Y si no solo Pozo Izquierdo, te puedes ir a Bahía de Formas o Bueno, todo el sureste, pues, tiene unas condiciones muy, muy, muy buenas para la práctica del deporte del windsurf.
Ahora que no nos escucha tu hermana, ¿hay rivalidad, vaya, entre ustedes? ¿O ha existido rivalidad durante los años que han estado compitiendo?
Pues sí, claro, como todo, pero la rivalidad es la buena, es para motivarnos la una a la otra, somos un equipo y yo creo que lo hemos demostrado siempre, que siempre estamos ahí juntas en la final, disfrutamos navegando la una contra la otra, y no solo en las competiciones, sino los entrenamientos en sí, siempre vamos a navegar juntas, y nos grabamos, y bueno, siempre intentando mejorar y realizar esas maniobras, esos trucos en el agua para mejorar día a día y seguir subiendo nuestro nivel.
Ustedes son conocidas sobre todo y vaya por el windsurf, pero ¿por qué te dio por hacer surf a remo, que por cierto eres también campeona del mundo?
Sí, bueno, es un deporte que ya llevo practicándolo pues desde hace ya 9 o 10 años, y bueno, un deporte increíble. Nosotros venimos antes del windsurf, hacíamos bodyboard o surf, y siempre hemos estado relacionados con las olas, y bueno, viviendo en Pozo Izquierdo, pues nos unimos, entre comillas, a nuestro enemigo, que era el viento, y puesto que todo el mundo sabe que para hacer surf es mejor sin viento, entonces pues combinamos el windsurf sobre las olas, que era lo que nos gustaba. Y nada, así surgió nuestro amor al deporte, y yo seguí pues practicando el deporte del surf, y hace unos 10 años así, pues se me dio la oportunidad de probar el surf a remo, que era un deporte de moda. Y la verdad es que al principio fue un poquito difícil porque iba con una tabla pequeña y demás. Y luego le fui cogiendo y la verdad es que me enamoré del deporte y desde entonces no me he bajado de la tabla. Entonces cuando no hay viento, pues practico surf o paddle surf, y cuando hay viento, pues windsurf. Y estoy siempre en el agua, básicamente.
Es decir, que tu día prácticamente se pasa en el agua, aunque no estés compitiendo, se pasa fundamentalmente en el mar, ¿no?
Sí, siempre dependiendo de las condiciones meteorológicas, mirando el Winguru o el Windy, hay aplicaciones que se miran para ver la previsión del viento, y siempre vamos nosotras en busca de ese viento y esas olas para la práctica del deporte, tanto uno como otro, tanto el surf, el paddle surf o el windsurf.
Y ya para ir concluyendo, una vez que, ojalá que sean muchos años los que sigan tanto tú como tu hermana compitiendo, ganando títulos para Gran Canaria, ganando títulos mundiales, pero una vez que te retires de lo que es la competición en sí, me imagino que seguirá vinculada al mar, fundamentalmente al windsurf, ¿no?
Hombre, por supuesto. Son muchos años viviendo o dedicando nuestra vida a este deporte, no viviendo del deporte, que es diferente.
Claro.
Y la verdad es que no me imagino una vida sin el deporte. Incluso cuando no vaya a competir más, pues seguiré mirando la previsión meteorológica y seguiré soñando por la noche para el día siguiente ir en búsqueda de esas olas y ese viento o donde sea para practicar de las olas. Así que Canarias para mí es un lujo poder ser de aquí, y voy a seguir disfrutando mientras pueda para seguir disfrutando, porque la vida solo hay una y hay que aprovecharla al máximo.
Sin duda. Y vaya, Ruana, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos en los micrófonos de la cadena COPE. Todo un placer haber hablado con una campeona del mundo, y muchísima suerte para los próximos retos.
Muchísimas gracias por llamar.
Gracias, buenas tardes. Y vaya Ruano, campeona del mundo, recuerden, de windsurf, campeona del mundo de surf a remo, al igual que su hermana, toda la institución, las hermanas Ruano, en lo que es el deporte del archipiélago, de Gran Canaria en particular, pero el windsurf en concreto, y por supuesto llevando el nombre de la isla de Gran Canaria por todo el mundo. En estos días, en los que, recuerden, el Patronato de Turismo quiere que recorramos toda lo que es la isla de Gran Canaria, todos los municipios en este otoño, conozcamos los municipios, conozcamos la gastronomía, las costumbres también de la isla de Gran Canaria, y hoy en concreto además nos encontramos en el municipio de Teror. 2:35 de la tarde, tenemos que seguir con mucho más deporte, todavía tenemos que contarles muchas cosas de la actualidad en la jornada de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Real Oviedo en el Estadio de Gran Canaria, en el partido de la 10ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Oviedo. ¡Vívelo con nosotros!
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? Superar... El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Superliga, que no sabemos cuándo tiene la fecha de inicio.
Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Has hablado con algún club importante?
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
¿Cuándo comienza la Superliga?
Descartado absolutamente septiembre de 2022. Están los que pondrían los dos pies en el acelerador para intentar comenzar en septiembre de 2021, por ejemplo, Florentino Pérez, y los que creen que este proyecto de la Superliga posiblemente empiece en septiembre, pero de 2023.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:38 de la tarde, vamos a hablar también de vela latina canaria, de uno de nuestros deportes autóctonos, la vela latina.
La vela latina en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? Superar... El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Te voy a llevar a diferentes puntos de España para que puedas escuchar lo que está sucediendo cuando estamos en plena segunda ola del coronavirus. Al Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en el noroeste.
Cuando aquí llegue el Darío, nos pasa lo mismo que está pasando en el resto de Europa. Nosotros estamos ahora ya muy al límite con
los hospitales de Salamanca, León y Valencia. Están viviendo momentos complicados. ¿Cómo está la UCI? En una foto del hospital, por favor.
Pues la UCI está llena.
Lo cierto es que cada vez nos acercamos más al escenario que vivimos aquellos meses.
Es imposible operar nada programado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:41 de la tarde, insistimos que estamos hoy desde Teror por el Patronato de Turismo, que quiere que recorramos la isla de Gran Canaria, que todos estemos en los diferentes municipios de la isla de Gran Canaria, conociendo lo que es la gastronomía, las costumbres, etcétera, y hoy desde Teror. Y a esta hora de la tarde queremos hablar con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Monza.
Fin de fiesta extraordinario, Bernardo, el pasado fin de semana en la Vela Latina.
Un colofón como hubiésemos firmado a principio de temporada, con dos jornadas, sábado y domingo, con el concurso del Cabildo el sábado y la final del eliminatorio de la Caja del domingo, para recordar, y un auténtico espectáculo.
A partir de ahora, Bernardo, imagino que ya preparar lo que es la próxima temporada, poner todo a punto para la próxima temporada de Vela Latina.
Sí, ya se está empezando a trabajar ya en la próxima temporada con las administraciones para garantizar la subvención a los botes para en el 2021. Esperar que el 2021 sea un año en el que volvamos completamente a la normalidad y que podamos tener Vela Latina como la añoramos en este 2020 y llámanos a la obra para todos esos proyectos y todas esas propuestas que nos van a hacer llegar la familia de la Vela Latina, pues que lleguen a buen puerto.
Estuvo muy bien, Bernardo, poder acabar en el agua, poder acabar con las regatas, con los concursos. Estábamos todos con los dedos cruzados a ver si se podía competir. El colofón ha sido muy bueno, es decir, que se pudiera competir y poder acabar en el agua, ¿verdad?
Sí, eso es lo que deseamos, ¿no? Yo, las dos primeras regatas que ganaba el bote Villa de Agüime de una forma espectacular, con dos primeros puestos y encabezaba la Copa de la Isla de Gran Canaria, pues nos hacía presagiar a principios de agosto que íbamos a tener una temporada corta, pero muy muy intensa e ilusionante, y sobre todo con un gran espectáculo. Tuvimos que parar por circunstancias que ya es mejor olvidarlas y ya dejarlas un poco en el olvido, y cuando volvíamos, pues el Puerto de la Luz con el conejero Marco Enrique a la caña, pues hacía un espectacular concurso del Cabildo que se aupaba el primer puesto, y bueno, no le pudieron quitar los botes ese título de la Copa Isla de Gran Canaria al bote patroneado de la Villa de Agüimes por Alejandro Rodríguez, ¿no? Y el domingo, pues, con esa final a 5 entre el Pueblo Tomás Morales, el Villa de Agüimes, el San José, el Puerto de la Luz y el Pueblo Guanche, que que hacía presagiar desde un principio un auténtico espectáculo, y así fue, ¿no? Hasta que el Villa de Güímez, en los primeros compases de la regata, casi hasta el Castillo de San Cristóbal, pues se aupaba a la cabeza, ¿no? En tiempo, pues se aupaba a la cabeza y era muy seguido, muy de cerca, por el Puerto de la Luz, el pueblo Guanche y el puente Tomás Morales, hasta que ya a partir del polígono San Cristóbal, a la altura del cementerio de Las Palmas, pues el poeta Tomás Morales se ponía en cabeza y prácticamente hasta la meta pues lideraba la prueba y aupándose con ese título de la fundación de la Caja, ¿no?
Qué bueno es la vela latina, ¿verdad? Que nunca sabemos, uno de nuestros deportes autóctonos, bueno, único en el mundo, nunca sabemos lo que va a ocurrir en el mar, que cualquier bote al final puede ganar, ¿no?
Sí, y la peculiaridad del trofeo eliminatorio, que es una salida, salen con un intervalo de tiempo, en un orden de salida desde la zona del túnel de la Laja, debajo, justo detrás del Tritón, y luego los botes se van marcando, ¿no? Tenían que virar muy pronto porque el viento daba de fuera y empezaban a ver que tenían la obligación, si no se tenían que ir muy muy abiertos en la ceñida que llevaban, entonces tiraban casi todos para tierra. El Morales en un principio cayó muy a tierra, casi cae a la baja de la playa de la Laja, pero bueno, luego remontó a la altura de Olla de la Plata, justo delante de donde está el Scalectric, ahí en la zona de Carrefour, y a partir de ahí iba el Villa de Agüímez primero y el pueblo Guanche muy, muy de cerca, ¿no? Pero bueno, el poeta Tomás Morales se recuperaba, y como tú dices, ¿no? Un auténtico espectáculo, los cinco botes compitiendo, la mala suerte que el bote de San José se quedaba un poco atrás, ¿no? Pero bueno, al final los cuatro que te comentaba se quedaban luchando por esa primera plaza, y al final se lo llevaba el poeta Tomás Morales, que la verdad es que ha hecho cinco últimos años, ha sido campeón, y este año no pudo hacer dos buenos concursos en los primeros, pero bueno, al final se aupa con el título de la eliminatoria de la Caja.
Qué bueno. Bernardo Salón, siempre es un placer hablar contigo. Enhorabuena por el trabajo que están haciendo en la Federación de Vela Latina Canaria y ya preparar lo que es la próxima temporada. Muchísimas gracias, Bernardo, por atendernos siempre en los micrófonos de la cadena COPE.
Yo creo que las gracias hay que dárselas a la cadena COPE y a ti en especial, Juanfer, por los minutitos que nos da. Pero quiero felicitar a todas las tripulaciones de los botes y a todos sus presidentes y representantes de las tripulaciones, porque confiaron en un momento, en un principio, en la federación, en el proyecto que teníamos, y estuvieron siempre dispuestos, a pesar de las circunstancias, a volver al agua y dieron un auténtico espectáculo que, a pesar de lo cortita, va a ser recordada muchos años por la intensidad de la temporada 2020 de Vela Latina Canaria de Bote.
Sin duda. Un fuerte abrazo, Bernardo, y buen fin de semana.
Igualmente, y muchas gracias.
Hasta luego. 13 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos a hablar de otra prueba extraordinaria que también tenemos en nuestra isla de Gran Canaria, la Bestial Race. Hablamos con su promotor, Alfredo López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra. Muy buenas.
Ya me imagino que preparando la Bestial Race, una de nuestras pruebas favoritas en este año 2020, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos en el último coletazo, el último mes, con muchas ganas de dar la primera salida, con mucha expectación por todo lo que está pasando y con mucha ilusión, porque tenemos que seguir apostando por el deporte y bueno, ¿qué menos en este año tan complicado?
Claro, ¿en qué va a consistir, Alfredo? Haznos un poquito el resumen, la prueba de este año, si se puede comentar ya lo que va a ser la prueba para los participantes.
Sí, este año es un año muy peculiar, con las limitaciones que tenemos por el tema del COVID. Y vamos a plantear una prueba nueva. No estamos acostumbrados a pruebas de miles de personas, de mucha masa. Este año estamos limitados a unas 500 personas, unos 500 atletas. Es muy poquito, pero bueno, lo que buscamos sobre todo es seguridad y proteger la salud de todos ellos y ellas. Vamos a mantener nuestras distancias, que son dos muy conocidas, de 6 y 12 kilómetros, y vamos a incorporar una nueva, que es una distancia de 24 kilómetros, con unos casi 90 obstáculos, que es lo más grande que se ha hecho en España en estos momentos.
¡Qué bueno! ¿Cuántos inscritos aproximadamente va a haber, si sabemos ya el número exacto, Alfredo?
Las autoridades sanitarias nos limitan a 500 personas para poder trabajar el próximo sábado 5 de diciembre. Cerraremos en 500 porque no no podemos meter más gente. Estamos acostumbrados, como te dije antes, a unos 2.000, 1.800, 2.000, que todos los años nos han acompañado, pero bueno, este año va a ser muy curioso y trabajaremos con 500 atletas.
Habitualmente hemos visto la bestia del Started, la bestia Artrex, la H2H. ¿Va a haber también ese tipo de prueba dentro de lo que va a ser la bestia del Race?
Sí, durante el sábado, la mañana del sábado, tendremos lo que son las pruebas de trail con obstáculos, que has comentado antes, 6 y 12 kilómetros. Y por la noche haremos una prueba espectáculo con los mejores corredores de España y de Europa que puedan venir. Son 20 atletas contados y es una prueba nocturna, muy muy espectacular, muy explosiva y muy rápida, que en un minuto tienen que hacer como 15 obstáculos.
Habitualmente hablamos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, bueno, los deportes tradicionales, pero en este caso la Bestial Race nos hablas también de peninsulares, de extranjeros que vienen a la isla de Gran Canaria, también el turismo deportivo, y con esta prueba en particular, Alfredo, yo creo que es importante, ¿no?
Pues nosotros que venimos del mundo del turismo, venimos derivados de trabajos previos y focalizamos nuestro proyecto en mostrar lo bueno que tenemos en Gran Canaria, que es un clima espectacular todo el año, posibilidades infinitas para hacer muchos deportes y bueno, hemos focalizado mucho el trabajo que hacemos de promoción internacional nacional del evento. Y hemos conseguido una cuota muy, muy grande de participación, tanto de gente de la península como de Europa. Te puedo decir que estimamos en esta edición que el 50% de los participantes vienen de fuera de la isla.
Qué bueno. Es decir, que mejor turismo deportivo que este no puede haber. Casi la mitad de los participantes que sean fuera de la isla de Gran Canaria, ¿no?
Es el trabajo que intentamos hacer, ¿sabes? Somos ricos en un montón de cosas, el clima, la orografía de la isla, la variedad. Si somos capaces de exportar eso a otros destinos, ¿no? A otros orígenes de participantes, yo creo que todos salimos ganando. Por suerte o por desgracia, la realidad económica de las islas es esta, vivimos del turismo, vivimos de nuestro clima. Vamos a darles algo más, no únicamente del sol y playa, vamos a darle turismo activo, unas vacaciones deportivas, y yo creo que es el camino que debemos seguir si queremos crecer.
Sin duda. ¿Dónde se va a disputar la prueba, Alfredo, este año, 2020?
Pues por séptima vez quedamos en Arucas, en el municipio de Arucas. Ya nos sentimos como en casa y es el final del año, el final de las pruebas de carreras de obstáculos que se hacen en España. Esperamos cerrar el año 2020 para enfocarnos en un 2021 con muchas mejores perspectivas y estaremos elaborando la carrera por la zona de Barreto, del barranco de Barreto, con salida y meta en el campo de fútbol Elías Rizcayado.
Podemos decir, Alfredo, que casi la Bestia del Rey es una clásica, ¿no?
Bueno, yo no podría decirlo. Yo lo que os puedo contar es que en 2014... cuando se nos ocurrió hacer un evento para amigos, para 500 personas, en el Barranco de la Ballena reunimos casi 1.800 personas en la primera edición y fue un boom. A partir de esa carrera se empezaron a crear gimnasios específicos, grupos, equipos. Fue un cambio. También estábamos en el momento. 2014 fue un año muy especial para las carreras de obstáculos en España porque fue cuando eclosionaron. Y bueno, hemos estado ahí trabajando en este proyecto, mostrando lo bueno que tenemos de las Islas Canarias y sobre todo la cantera que tenemos aquí también, que hay que decir que estamos en el top 10 europeo.
Para participar, Alfredo, para estar en la Bestia del Rey, no nos vamos a engañar, hay que estar físicamente bien preparado, ¿no?
No creas, gracias a Dios este tipo de eventos, que es muy participativo, la parte de equipos, de parejas, y sobre todo con las distancias y modalidades que tenemos, hacen que cualquiera pueda participar. Desde tener un poquito de fondo, un poquito de ejercicio físico, una persona que necesita subir un muro, subir una cuerda, tiene que estar un poquito entrenada, pero realmente con ayuda que la puedes obtener con tus compañeros de equipo o tu pareja, todos los obstáculos son superables, y al final lo que queremos es que lo pasen bien, que conozcan la modalidad deportiva y que repitan. Al final es lo que estamos intentando, que conozcan el deporte.
Efectivamente, que repitan, que vuelvan a la isla de Gran Canaria, que hay un turismo también deportivo, que hay un turismo de algunas modalidades, como puede ser la bestia al rey, y que puedan venir el próximo año. Lógicamente, uno de los objetivos por parte de la bestia al rey este año es que vuelvan a repetir. Sobre todo, nos decías que el 50% de los participantes son casi todos fuera de la isla, que vuelvan a venir el año que viene, el 2021, ¿no?
Sí, es súper importante. Dentro de nuestros objetivos a mayores es que nos conozcan. Ya te puedo decir que ahí tenemos una tasa de repetición muy alta. Seguimos trabajando en dar calidad, en dar un producto bueno. Nos apoyan, gracias a Dios, tenemos el apoyo institucional, el Patronato de Turismo, el Cabildo, el Ayuntamiento de Arucas, el Gobierno de Canarias. Nosotros ofertamos eso, un producto de mucha calidad para que vuelvan y que seamos capaces de seguir trabajando y creciendo a nivel organizativo para poder realizar en muy breve pues un campeonato de Europa, un campeonato del mundo. Y esos son los objetivos que un promotor como yo intenta traer para su isla.
Claro. Y una última cuestión, Alfredo. En las fechas que se va a realizar, ¿podrá haber público? ¿Podrá haber gente viendo lo que es la Bestia al Rey este año o no?
Por desgracia, no. Por desgracia, con todos los protocolos que tenemos que tomar, debido al COVID, la pandemia mundial que estamos recibiendo, hemos tenido que reducir en un cuarto el porcentaje de participación y cero público. Por desgracia, que es de las pruebas más bonitas para ver. La tendremos que ver en streaming este año, y si no, las redes sociales que nos ayuden un poquito.
Es decir, en streaming sí lo van a dar. Vamos a tener la opción por lo menos de verla, ¿no?
Sí, sí. En streaming,
a través de la página de lo que va a ser la prueba.
El canal oficial de Bestial en redes sociales, tendréis un Vimeo, YouTube, Facebook, todas estas plataformas. Vamos a intentar estar en todas para que todos nuestros seguidores y sobre todo las familias de estos atletas que vienen de fuera pues puedan compartir con ellos un poquito de la prueba.
Y aparte de lo que son las empresas privadas, que lógicamente también apoyan muchísimo, Alfredo, imagino que las instituciones, en este caso en concreto el Cabildo de Gran Canaria, también ha apostado y también ha ayudado mucho esta prueba de la Bestia al Rey.
Efectivamente, nos sentamos con Cabildo desde el 2015, un año después de iniciar nuestra andadura, y lo tomaron como algo propio. Les gustó mucho el producto, sobre todo la focalización que teníamos, que queríamos traer gente de fuera, gente buena, crecer como un destino turístico deportivo, y gracias a ellos somos capaces de realizar este tipo de pruebas, y sobre todo, que es muy importante, que sea una prueba económica respecto a otras pruebas que puedes ver en el panorama mundial, que a lo mejor una inscripción cuesta 100 euros, participar en un producto como Bestia al Rey son 30 euros. Y todo esto es gracias pues al Cabildo, a los ayuntamientos, al Gobierno de Canarias y a todo al patronato que nos ayuda siempre. Y tenemos que seguir fomentando esto para que puedan conocer nuestra isla. Para mí es muy importante.
Sin duda. Alfredo López, pues seguiremos hablando en los próximos días. Que sea todo un éxito. Bueno, sabemos que el éxito está garantizado porque siempre lo ha sido un éxito la Bestia al Rey, pero que también lo sea este año. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte, Alfredo.
Muchas gracias a ustedes por este momento. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. 2 minutos que restan para las 3 de la tarde, pequeña parada mínima, y entramos en recta y final de la jornada de los Deportes COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? Superar... El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Menos de dos minutos para llegar a las 3 de la tarde. Recuerden que hoy tenemos el derbi en el Santiago Martín, el partido entre Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria, partido de lo que es la Liga CB. El Iberostar Tenerife llega invicto a lo que es la competición. El Gran Canaria último con una victoria y 6 derrotas de momento en lo que está siendo su participación esta temporada en la campaña 2020-2021 por parte del conjunto de Porfi Fisac. Ahora sí, un minuto que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Hoy desde el municipio de Teror, donde hemos hecho el programa, y la mañana también en COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Conoce la isla, recorre todos los rincones de la isla de Gran Canaria en este otoño y disfruta, por supuesto, todos los municipios, conociendo la gastronomía, las costumbres, etcétera. Hoy nos tocó estar en Teror. Estuvo Marcelo Cordobés desde los estudios centrales de la cadena COPE, Guillermo Correa Gil aquí en Teror, haciendo también la realización del programa de la jornada de hoy. Que pasen todos un fantástico fin de semana, por supuesto, sean muy felices. Hasta luego, chao.